por el puro gusto. Radio.
¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a www.radiola.com.mx por el puro gusto, solo por Radiola y Utopía. El nombre de sus servidores, Edu Canseco. ¿Y saben qué significa esta hora y este día? Que ya comenzaron las divas y divos del cine mexicano. Y por supuesto, nuestro anfitrión, Peter Boy, aunque ustedes no lo crean, toda la semana se fue a recorrer montañas, bosques, valles, cerros, y se fue cantando unas canciones dedicadas a nuestro homenajeado. Pero lo que no saben ustedes, y a mí lo que me sorprende, es cómo le hizo, si se fue en caballito de madera o en caballito de palo, como Juanito Farías. ¿A poco no, Peter?
Así es, Edu, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, bienvenido nuevamente a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos después de un programa espectacular la semana pasada, el inmortal Pedro Infante. Pues ahora vamos a hablar de otro divo, de otro divo, de otro inmortal. Va a ser un programa, pues, para mucha gente quizá de muy tus recuerdos, recuerdos nostálgicos, tristes, melancólicos, quizás se acuerdan de algún familiar, o se acuerdan de su infancia, se acuerdan de sus padres, porque este señorón del cual vamos a hablar, y que en ocasiones, yo no sé por qué, la gente o no lo menciona mucho, o no habla mucho de él, no, olvídense, amigos, únicamente hay 6 grandes divos de la música mexicana, ¿sí? Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís, José Alfredo Jiménez, el gran Cuco Sánchez y nuestro homenajeado de esta noche, amigos, don Miguel Aceves Mejía, el rey del falsete, el falsete de oro. Miguel Aceves Mejía, no tienen idea, amigos, lo que representa para la época dorada del cine en México este señorón. Este señor, amigos, don Miguel Aceves Mejía, fíjense que ya entrando lleno el programa, más adelante ya daremos saluditos en el siguiente bloque. Entrando lleno el programa, amigos, don Miguel Aceves Mejía, hay muchas personas que ubican su nacimiento en varias partes. Él es de Chihuahua, del estado de Chihuahua, es paisano mío, totalmente. Pero mucha gente lo ubica como su fecha de nacimiento en Meoqui o su lugar de nacimiento, otros en Camargo, Chihuahua, la tierra de Lucha Villa, y otros en Ciudad Juárez, Chihuahua, la tierra de un servidor. Déjenme explicarles un poquito lo del nacimiento de Miguel Aceves Mejía, ¿sí? Don Miguel Aceves Mejía nace un 13 de noviembre de 1915 en el estado de Chihuahua y muere un 7 de noviembre del 2006, ¿sí? Sus padres, de nombre Miguel Aceves y Herminia Mejía, ¿sí? Ellos vivían en el estado de Chihuahua, amigos. En esa época estaba la revolución a tope, a todo lo que daba, ¿sí? Entonces, Francisco Villa, uno de los grandes héroes revolucionarios de nuestra historia, que es muy querido en todo el país, que claro, también tiene su lado oscuro y cola que le pisen, Francisco Villa era muy temido por los norteamericanos y por el mismo gobierno mexicano. Entonces, los papás de don Miguel Aceves Mejía lo que hacen es huir en el ferrocarril Kansas City y Oriente, así se llama el ferrocarril, huyen de Chihuahua a El Paso, Texas. El Paso, Texas es la frontera con Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahí en El Paso, Texas, amigos, nació don Miguel Aceves Mejía por accidente, entre comillas. Al nacer él ahí, ya era ciudadano americano, pero los padres de don Miguel Aceves Mejía, ¿sí?, lo registran en Ciudad Juárez, Chihuahua. Miguel Aceves Mejía, amigos, es paisano de un servidor, es de Ciudad Juárez, Chihuahua, aunque en algún momento tuvo la doble nacionalidad, ¿no, Edu? Perdón.
Así es, de hecho, una vez más, ¿no? Estas historias, ¿verdad? ¿Cómo todas las divas y los divos, ¿verdad?, desde su nacimiento, hay leyendas, ¿no?, a su alrededor, hay circunstancias diferentes, ¿no?, a las de cualquier persona común y corriente, ¿a poco no? Nosotros los simples mortales.
Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, fíjate, amigos de Edu, entonces don Miguel Acevedo Mejía ya está registrado en Ciudad Juárez, Chihuahua, sí. A mucho orgullo también, otro gran divo del estado de Chihuahua. Lo registran aquí, entonces sí, los papás de Miguel Acevedo Mejía se van a vivir a Meoqui, Chihuahua, ¿sí? Meoqui, Chihuahua, amigos, es un municipio muy chiquitito, es un pueblito, para terminar rápido, pero es un municipio. El estado de Chihuahua es el estado más grande de la República Mexicana, que ya lo he dicho yo, tiene aproximadamente 67 o 68 municipios en mi estado. Imagínense, nada más, es el estado más grande de México. Entonces, en ese pequeño pueblito o municipio llamado Meoqui, ahí viven los papás de Miguel Acevedo Mejía con Miguel Acevedo Mejía. Después de Meoqui, amigos, el papá de Miguel Acevedo Mejía fallece cuando él era muy pequeño de edad, fallece de amigdalitis el papá de Miguel Acevedo Mejía, ¿no? Entonces don Miguel Acevedo Mejía se traslada, siendo un bebé, después con su madre, después de estar un tiempo viviendo en Meoqui, se trasladan a Chihuahua capital, amigos, ¿sí? Chihuahua es el estado, pero hay una ciudad en mi estado que se llama Chihuahua, que es la capital, Chihuahua, Chihuahua, que es precioso, por cierto, ¿eh? Ahí están todas las montañas y los cerros y el tren Chihuahua al Pacífico, que es espectacular a partir de ahí. Entonces, amigos, ya don Miguel Acevedo Mejía se traslada con su mamá ahí. Desarrolla ya gran parte de su juventud, porque en Meoqui, Chihuahua, desarrolló prácticamente su niñez y sus primeros años de juventud. Déjenme decirles antes de continuar, amigos, que don Miguel Acevedo Mejía es uno de los grandes monstruos e inmortales de la canción ranchera. Fíjense lo que les voy a decir, Edu y amigos. En la época del cine de oro, únicamente había tres divos de la música ranchera. Era Pedro Infante, Jorge Negrete y don Miguel Acevedo Mejía. Obviamente que se hablaba de los dos inmortales, Pedro Infante y Jorge Negrete, y como que se relegaba un poco más a don Miguel Acevedo Mejía. En esa época no existía ni Javier Solís, ni Cuco Sánchez todavía, ni José Alfredo Jiménez, ¿eh? Fíjense bien lo que les estoy diciendo, ¿sí? A la muerte de Jorge Negrete, ya únicamente eran Pedro y don Miguel Acevedo Mejía, ¿sí? Cuando muere el inmortal Pedro Infante, el único gran ídolo es don Miguel Acevedo Mejía. Más tarde les vamos a contar, amigos. O sea, don Miguel Acevedo Mejía no tiene ni idea lo que hizo en Sudamérica, no tiene ni idea en Europa, París, Italia, Australia. O sea, nada más para que se den una idea hasta dónde viajó, con éxitos tremendos y con llenos, ¿eh? Aunque me adelanto un poco, pero de repente sí rompo ciertas estructuras en mi programa, pero siempre procuro decirles primero dónde nació, cómo nació los papás, ¿no? No tienen ni idea, uno tiene ni idea de la magnitud de este personaje, ¿no, Edu?
De hecho, es bastante deshonroso, ¿no? Que ya casi no se hable de él. Desafortunadamente, creo que podríamos decir nada más de él dos cosas: su indiscutible y irreconocible e inolvidable mechón blanco, y por supuesto el sobrenombre con el que se le conocería y con el que su nombre queda plasmado en la historia de la música mexicana para siempre, el rey del falsete. Pero ya nos estamos adelantando, pero solo es para que vayan viendo nuestras radiolas y nuestros radiolos los niveles de los que vamos a hablar de el gran don Miguel Aceves Mejía, ¿poco no?
Sí, totalmente de acuerdo. Pues fíjense bien, amigos, cuando don Miguel Acevedo Mejía ya llega a Chihuahua en su juventud, él trabaja en la Ford Motor Company de Chihuahua, ¿sí? De los carros de la marca Ford, que ya le hicimos aquí un comercial, espero que nos paguen algo después. Pues bueno, don Miguel Acevedo Mejía, amigos, era un mecánico en la Ford. Obviamente que cuando él era bebé, también no les comenté que ejerció los oficios de bolero y vendía periódicos, pero era un bebé todavía, era muy pequeñito. Aquí ya era un adulto, un adolescente, ¿sí? Él, cuando estaba trabajando en la empresa Ford, que era mecánico, a él le gustaba mucho cantar. Trabajaba y cantaba. Ya ven que eso es típico de los mecánicos: trabajan y cantan, ¿no? Pero don Miguel Acevedo Mejía, amigos, tenía un pequeño defecto. Era tartamudo, por si no lo sabían, don Miguel Acevedo Mejía, ¿eh? Don Miguel Acevedo Mejía, y hasta que él se murió, no corrigió en su totalidad ese defecto. Él era tartamudo, ¿sí? Pero a la hora de cantar, esa tartamudez se quitaba, ¿sí? Al rato me van a decir: oye, pero filmó película así. no sé cómo le hacía, se concentraba, no sé cómo le hacía con los diálogos, pero Miguel Aceves Mejía era tartamudo y nunca se le quitó realmente, ¿eh? Nunca se le quitó en su totalidad, y cosa que ni siquiera yo sabía porque nunca se le notó. Pues bueno, los amigos les gustaba mucho a sus amigos mecánicos como cantaba este gran divo, y lo animaron a meterse a un concurso de canto, sí, porque todo el tiempo decían, oye, es que cantas muy bonito. El primer premio era un contrato para trabajar en Monterrey en la estación de radio XEB, el Gran Tono, ¿no? Sus amigos lo convencen para que participe, y ¿qué crees, Edu? Va a ganar,
por supuesto.
Sí, obviamente, totalmente de acuerdo. Entonces, resulta que Don Miguel, amigos, Don Miguel Aceves Mejía viaja a la ciudad de Monterrey. En la ciudad de Monterrey, amigos, ahí forma también parte de una compañía teatral ambulante, y en el año del 38, y poquito antes, en Monterrey, conoce a un trío llamado Los Porteños, ¿sí? Ahí fue donde Miguel Aceves Mejía también empieza a hacer sus pininos con esos tríos, con varias presentaciones que él tiene en Monterrey, en el estado de Chihuahua. Posteriormente también va él a Estados Unidos, donde graban su primer disco. Ahí en esa famosa estación de Monterrey conoce a este trío. Una vez estando ellos en Estados Unidos, ¿sí?, Don Miguel Aceves Mejía les decía a ellos que su sueño era irse a la capital mexicana, a México, a la famosísima XEW, que es la estación de radio en México, que era la cuna de los divos, la cuna de las radionovelas, las cunas de las grabaciones, de las presentaciones y de todo nuevo en esas épocas.
Sí, es, ¿no? Y hasta el día de hoy no hay una difusora, no hay una empresa que acumule y que agrupe, sobre todo, ¿no?, a todos estos personajes o todas estas nuevas figuras, ¿verdad?, que quieran aparecer a esos niveles. Pero el extraordinario, ojo, estarás de acuerdo que no hubo persona que no entró a la XCW y no haya sido destacada, ¿no?
No, hay infinidad de cantantes, ¿eh? O sea, déjame decirte, quiero hacer un pequeño paréntesis. O sea, nosotros hablamos aquí en este programa quizá de los divos más emblemáticos de la época de oro del cine mexicano, amigos, ¿sí? Va a llegar un momento que los más emblemáticos se acaban, que tienen que venir los secundarios, los extras y los de reparto, ¿sí? O sea, eso es obvio. No podemos sostener un programa hablando únicamente de los que les gusten a ustedes o los que más se conocen. Recuerden que la época de oro fue tan gloriosa que hay directores, escritores, productores, muchísimos cantantes, autores, cantantes. No tienen idea la cantidad de músicos y de cantantes que hubo en esa época. Una María Luisa Landín, por ejemplo, que mucha gente dice, ¡buah! ¿Con qué sé cómo? O sea, son tantos nombres tan extraños que se dio. Gloria Lazo, María Luisa Landín, o sea, les puedo dar nombres de mujeres y de hombres que ustedes van a decir, ¿quiénes son? Bueno, entren al cancionero Picot por internet para que sepan y conozcan a todos esos divos. Olvídense, haría 5 años de programas con todos ellos. O sea, fue una época tan esplendorosa que nosotros únicamente la conocemos por encima, amigos. O sea, fue muy fastuosa. Pero bueno, regresando a nuestro homenajeado, Edu y amigos, ya se va él a la capital mexicana porque él quiere estar en la XW, donde todas las mañanas siempre hacía fila a las 7 de la mañana buscando una oportunidad para él poder estar e ingresar a las filas de la XW. Imagínense estar yendo constantemente a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana, para que le dieran una gran oportunidad, cosa que no se presentaba hasta que un día el gran Fernando Fernández, que sí te suena, ¿verdad?
Claro que sí. Okay. El crooner.
El crooner hermano, el indio Fernández, ¿sí? Él, al faltar un cantante a su programa, inmediatamente le habla a Miguel Aceves Mejía. Él los impresiona a los directores de la XW, a Fermino Fernando Fernández, por la voz que tiene, por su tesitura, ¿sí? Y rápidamente hacen que incursione al género de rumbas y boleros, que en sí, como paréntesis también, Don Miguel Aceves Mejía llegó a grabar un disco por ahí de tango, ¿sí? Pero Don Miguel Aceves Mejía les decía que él no era bolerista ni era rumbero, que él le gustaba mucho cantar la música mexicana, y ellos le decían que la música mexicana no pegaba en ese momento, no servía y no era escuchada. ¿Cómo ves, Edu?
Ahora sí que, como siempre, los directores, ¿verdad?, a imponer su gusto personal en algo, cuando en quien siempre tienen que pensar es en el público. Al día de hoy seguimos viendo eso, estarás de acuerdo. Alguien puede llegar o tener el mejor guión, la mejor película, la mejor voz, el mejor talento, y te topas con estos directores o con estos productores, ¿verdad?, hasta tiránicos, ¿no?, que te cierran las puertas prácticamente y te dicen que hagas lo que ellos quieren, pero nunca lo hacen pensando en el público. Afortunadamente tuvimos la suerte que el destino de don Miguel Aceves Mejía y de otros vivos cambiara en su momento y saliéramos ganando, pero en ese momento, o cuando buscas una oportunidad, ¿no?, ¿a qué te enfrentas, no, Peter?
Sí, totalmente de acuerdo. Pues fíjate, tanto gustó a Aceves Mejía, Edu y amigos, que después fue tanto su éxito que él tiene su propio programa, ¿sí? Tiene su propio programa de boleros y de rumbas. Aquí viene lo interesante. Cuando don Miguel Aceves Mejía quería grabar otro disco de boleros, ¿sí?, con rumbas, con guarachas, con boleros, inicia una huelga en México de todos los músicos, ¿sí? O sea, una huelga nacional. Entonces, bueno, vamos a una cosa, vamos a dejarle ahí. Les tengo tres canciones icónicas de Miguel Aceves Mejía. Regresamos, vamos al corte musical y continuamos.
Regresamos, estas son las divas y los divos del cine mexicano. Avísenles a todos, radiolas y radiolos, que estamos aquí transmitiendo para que se acuerden y se acerquen a la vida de este espectacular hombre. Y regresamos.
Por el puro gusto. Radio.
Ponme mi vestido blanco, aquel con que nos casamos. El doctor, por más que le ande, está muy lejos nuestro rancho. Y ya no gastes en remedios, ya mis fuerzas van mermando. Ponme mi vestido blanco, tata Dios me está llamando. Papá Dios. Me está llamando. Papá Dios. Papá Dios. Se queda en silencio, solo Juan le dice a ella: vieras qué lindos jilotes se están dando en la ladera, pero ya no quiero nada, voy a regalar la siembra. Tata Dios así lo quiso, y con todo nadie juega. Y con tanta nadie juega. Tata Dios. Tata Dios.
Oh.
Por el puro gusto.
Y ya estamos de regreso en el segundo bloque de Divas y Divos del Cine Mexicano, solo por Radiola Utopía. Un gran saludo para nuestros directores Jonathan Román y Enrique Durán. Y me presento una vez más, en nombre de sus servidores Educanseco, tengo el honor de ser un conductor de este programa, y muchas gracias por todos sus comentarios, gracias por sus frases, créannos que es un honor de verdad estar con ustedes todos los domingos, y los quiero invitar para que nos escuchen de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde completamente en vivo en su programa Los Extraños Pasajeros, conducido por este su servidor, donde hablamos de discos, canciones, películas, series, telenovelas, bueno, hasta de libros. ¿Qué les ofrecemos de diferente? Que casi no suenan, casi no se escuchan o no se habla ya de ellos. Entonces, de verdad que se van a divertir y se van a acordar de tantas cosas. Pero pasando ya a otro punto, les voy a explicar qué es un falsete. Porque recordemos que el gran Miguel Aceves Mejía es conocido como el rey del falsete. Fíjense que el falsete es una palabra de origen italiano que llamada falsetto, que es un diminutivo de falso. Y fíjense que es una técnica en la que se utilizan de manera especial las cuerdas vocales de los cantantes, tanto de hombres como mujeres. Pero les voy a contar que la técnica consiste en alcanzar notas más allá de las que alcanza el cantante. Entonces, tanto agudas como graves son revisadas, pero el falsete consiste en sobrepasarlas. Es decir, un hombre va a haber un punto en el que va a cantar tan agudo que pueda parecer que está cantando una mujer. Fíjense lo interesante de esto. Y entonces, es así como vamos a reconocer que alguien es un cantante de falsete. Más adelante les daremos algunos ejemplos, pero hablando de nuestro homenajeado, también les vamos a contar que la principal característica del falsete es el notable cambio de voz en el color y en el timbre, es decir, va a sonar completamente diferente a lo que se está cantando. En general hay dos registros en la voz humana, un registro grave o también conocido de pecho y un registro agudo o el famoso sonido de cabeza. Entonces el canto del falsete ha contado con grandes escuelas y deben de saber algo, no cualquiera, y son muy poquititos los que logran dominar o tener un perfecto control sobre esta técnica. ¿A poco no, Peter?
Así es, Edu, y créeme que en estas épocas no conozco a la única que yo, bueno, quizá de las contadas, la única que yo lo vi prácticamente un falsete perfecto fue a Linda Ronstadt cantando canciones mexicanas, el famoso álbum Canciones a mi Padre.
Es que Linda Ronstadt, ponle lo que sea, no sé cómo le hace esa mujer, pero ponle el género que sea, porque Linda Ronstadt ha cantado de todo y todo lo hace increíble.
No, una mujer fabulosa. Y espero, por cierto, que les haya gustado la primera canción que les pusimos, amigos. Si no me falla la memoria, tuvo que haber sido la de Tata Dios, que es una canción preciosa. Y bueno, regresando un poco a nuestro homenajeado, amigos, les comentaba por cierto, antes que se me olvide, si no me regañan, un saludo a mi gran grupo del cine, La Época Dorada del Cine en México y Hollywood, en Facebook. Ahí nos pueden encontrar, ahí se pueden escribir a la gente que nos hace el favor de escucharnos en los 5 continentes, porque Radiola está en los 5 continentes, y a toda la gente que me hace también el favor de descargar mi podcast o escucharlos, muy agradecidos. Les decía en el corte pasado que cuando el maestro Cedes Mejía quiso grabar otro disco de bolero, porque pues es lo que lo podían hacer, no lo dejaban grabar música mexicana, hubo una huelga nacional de todos los músicos. Entonces don Mariano Rivera Conde convierte esta huelga en una gran oportunidad para Miguel Aceves Mejía. Le dice: Miguel, ¿por qué no grabamos con mariachi? Dice: en el sindicato de músicos, los mariachis, fíjate bien, los mariachis no están reconocidos como músicos. Entonces, ¿qué pasa? De ahí se agarró don Miguel Aceves Mejía para interpretar todos sus grandes temas rancheros con falsetes y guapango, y de ahí jamás volvió a soltar eso, no volvió a incursionar ni al bolero, ni a la rumba, ni a nada de eso.
Ni al cha-cha-cha.
Por cosas del destino, por accidente y porque los mariachis no estaban reconocidos, pues Miguel Aceves Mejía graba con mariachi. Olvídense, amigos, olvídense, fue un éxito tremendo. Su primer disco ranchero que sacó trae una de las grandes canciones que a mí me gusta mucho, que se llama Oh Gran Dios, Carabina 3030, La Embarcación, Hay Unos Ojos, etcétera, etcétera. Pero esa popularidad de Miguel Aceves Mejía, amigos, empezó a crecer tanto, y más a la muerte del inmortal Pedro Infante, únicamente era don Miguel Aceves Mejía. Don Miguel Aceves Mejía, amigos, filma más de 64 películas, ¿sí? Y tiene grabadas, aunque varía mucho la cifra, pero la más cierta es la siguiente: tiene grabadas más de 2000 canciones don Miguel Aceves Mejía. ¿Te imaginas? Pedro Infante grabó 310. Don Miguel Aceves Mejía tiene más de 2000 canciones, Edu.
No, impresionante. Eso es, da un equivalente a 200 discos. O sea, y si lanzas uno por año, o sea, estamos hablando de 20 décadas. O sea,
no, fue increíble. Fíjate bien, Edu. Mucha gente dice que a Jorge Negrete le debemos que España, Puerto Rico, Cuba, que es a donde viajó, se le reconozca a México por la música mexicana. No fue tanto así. Jorge Negrete, cuando viaja a España, que lo reciben con todos los honores, y en Cuba también, o sea, hay que decirlo, en Puerto Rico, Jorge Negrete les dice: esta es la música mexicana, en México se canta esto. Pero quien fue el boom, quien la dio a conocer en su máximo esplendor, quien la explotó y al que se le reconoce en todos los continentes es a... ¿quién es?
Don Miguel Aceves Mejía.
Totalmente.
Lo que pasa es que el gran Jorge Negrete, recordemos que él en un principio renegaba mucho de la música mexicana. Él quería ser cantante de ópera. Y entonces su personalidad, mucho más sobria, mucho más estirada, mucho más señorial, por decirlo así. Y en cambio, don Miguel Aceves Mejía tenía este sabor del pueblo. Recordemos, precisamente eso es lo importante de tu nacimiento, ¿no? Cómo el nacimiento te marca, cómo el vivir, cómo el dónde te desenvuelves, tiene mucho que ver con tu manera de interpretar. Hemos platicado, ¿no?, que los grandes divos, los extraordinarios cantantes, vienen de abajo y entonces van creando en su sangre, ¿no?, en su ser, tal vez estas vibras, esta vibración con el pueblo, ¿no? Y entonces yo creo que entonces don Miguel Aceves Mejía, si don Jorge Negrete causó admiración, yo creo que causó gritos y ese compadrazgo entre hombres con don Miguel Aceves Mejía. Él fue como el responsable de ese acercamiento ya más directo, ya más franco, ya mucho más honesto, como se debe de cantar la música mexicana. Yo creo que ahí está lo importante.
Sí, totalmente de acuerdo. Don Miguel Aceves Mejía fue el primero que hizo triunfar la música fuera de México, Sí, donde se le empezó a identificar con la música ranchera Miguel Aceves Mejía. O sea, no obstante que el inmortal Jorge Negrete, como comentábamos, con su recia presencia, con su gran voz desde el charro mexicano, la llevó a esos países que te dije. Pero don Miguel Aceves Mejía hizo que se convirtiera en un éxito. O sea, Miguel Aceves Mejía provocó el boom en el año del 51 de esta gran música mexicana. O sea, Miguel Aceves Mejía, amigos, se lo voy a decir bien fácil: lugar donde se presentaba, Centro, Sudamérica, Europa, México y Estados Unidos, llenaba todo. Imagínense la magnitud, Un día estábamos platicando hace mucho en algunos programas que, por ejemplo, el Gallo Giro, Luis Aguilar, tenía una gran personalidad, era un gran actor y cantaba muy bien. La tesitura de Luis Aguilar era un poco de tipo barítono. Luis Aguilar era un gran vendedor de discos, vendía muchísimos discos, pero al contrario, en sus presentaciones personales nunca llenaba. O sea, es muy raro. O sea, con discos él tenía con las regalías, no le importaba, ¿sí? Vendía muchísimo, tenía una gran voz. Don Miguel Aceves Mejía no, llenaba donde se presentaba. Las películas de Miguel Aceves Mejía gustaban mucho, aunque no era el gran actor, pero la gente iba al cine a ver sus películas para escucharlo cantar, así de fácil. O sea, son más de 64 películas lo respaldan. O sea, hizo duetos inmortales con Libertad Lamarque, con Marco Antonio Muñiz, con Pedro Vargas, trabajó con Lola Beltrán, trabajó con Miroslava, trabajó con Flor Silvestre. O sea, Miguel Aceves Mejía, amigos, también en cuestión de cine, fuera de la música, trabajó con la crema innata del cine. Fíjense nada más con mi novia Miroslava. Y ahí les va una pequeña anécdota, amigos. Cuando muere Jorge Negrete, cuando muere Pedro Infante, el máximo ídolo era don Miguel Aceves Mejía, ¿eh? No había otro. Un día, don Miguel Aceves Mejía estaba comiendo en un restaurante, amigos, ¿sí? Estaba muy tranquilo ahí don Miguel Aceves Mejía comiendo, y el mesero que lo atendía se le acerca y le dice, con todo respeto, señor, mire, esto es mío, esto es lo que yo compongo, ojalá le guste, algún día me dé la oportunidad de que me cante esto que yo escribo, o también que me dé oportunidad de yo entrar al mundo del espectáculo, al mundo de la farándula. ¿Sabes quién era ese personaje, Edu y amigos? ¿Qué, el
no,
mesero?
Dinos.
Nada más y nada menos que el otro máximo divo y compositor, José Alfredo Jiménez. ¿Qué te parece?
Ah, excelente, y es así como los verdaderos divos se encuentran, ¿no?
No, eso es algo espectacular. Tan es así, que Miguel Aceves Mejía da a conocer la obra de José Alfredo Jiménez. O sea, es uno de los máximos cantantes. Él cantó primero las grandes canciones de José Alfredo Jiménez antes que Pedro Infante y que Jorge Negrete. ¿Sí?
Sí.
Inclusive el mismo Miguel Aceves Mejía también dio a conocer a don Tomás Méndez, otro grande de la composición, ¿no? Con Gorrioncillo, Pecho Amarillo, esas canciones también tan hermosas que tenía don Tomás. Entonces, imagínense nada más, o sea, la grandeza que tiene José Alfredo Jiménez. Yo creo que es el máximo compositor de ranchero, ¿eh? Porque Miguel Aceves Mejía no componía, compuso la canción Oh Gran Dios, que es hermosa, y otra canción más por ahí, pero él no era compositor. José Alfredo Jiménez sí, y Miguel Aceves Mejía fue el que le da la oportunidad, el que empieza a cantar sus canciones y el que empieza a dar a conocer el talento de José Alfredo Jiménez. De ahí José Alfredo Jiménez ya es historia, ¿no, Edu?
Claro, no, y de hecho, para que don José Alfredo Jiménez reconociera y quisiera que nuestro homenajeado le interpretara sus canciones, pues yo creo que no es algo que cualquiera pueda presumir, ¿estarás de acuerdo?
Totalmente de acuerdo, Edu. Sí, y creo, Edu, si no me equivoco, por ahí que Miguel Aceves Mejía y José Alfredo Jiménez se hicieron compadres. No recuerdo si el hijo de José Alfredo o el hijo de Miguel lleva un nombre de uno de ellos dos, porque se hicieron compadres, porque obviamente que de ahí surgió una gran, gran amistad entre los dos. Pues imagínate nada más, o sea, ¿quién le abre las puertas a quién? Un grande a otro grande, Edu.
Claro, no, impresionante. Yo te voy a contar una anécdota de don José Alfredo Jiménez.
Sí, adelante.
Cuando conoce a Juan Gabriel, es decir, cuando escucha por primera vez Se Me Olvidó Otra Vez, dicen que don José Alfredo se puso a llorar y él dijo con un nudo en la garganta: me hubiera gustado mucho componer esa canción. Y te voy a contar otra anécdota.
Wow.
Cuando están chuleando a don José Alfredo Jiménez, el público, Agustín Lara dijo: bueno, ya sabes, ahí medio estirado así de: bueno, parece que como que me va a llegar como un poco a los talones. Imagínate las diferencias de reconocimiento de talento. Ahí te cuento esas dos.
No, el maestro Agustín Lara se pasó de lanza, porque el más grande divo y cantautor del género ranchero es José Alfredo Jiménez, no hay otro. Así
sí,
es sencillo.
Pues, don Agustín era un poco estirado. Y te digo, esa de él con a Juan Gabriel dándole el visto bueno, me parece espectacular.
Ay, maestro Agustín Lara también. No, o sea, cada quien en su género. ¿Estás
así
de acuerdo?
Es. Sí, claro, sí, claro. Por eso te decía, no es que don Miguel, yo creo que por nacer de Chihuahua precisamente, sí. y por sus orígenes y todo esto. Es lo que te digo, ¿no? Yo creo que eso es lo que te acerca al pueblo, eso es lo que te da ese amor, esa franqueza, ¿no? Porque la música mexicana, yo siempre he dicho que se necesita muchísimo corazón. Y yo creo que don José Alfredo Jiménez en cada canción, yo creo que no nos daba su corazón, nos daba su vida prácticamente.
Totalmente de acuerdo. Edu, ¿te parece si vamos al siguiente corte musical, amigo? Para regresar con más del maestro. Sí, ya.
¡Qué bárbaros! Nos la pasamos también aquí en Divas y Divos del Cine Mexicano, que esto amerita otro corte. Así que regresamos y disfruten esto, por favor.
Sí, es fabulosa la siguiente canción, ¿eh? Fabulosa.
Por el gusto. Radio.
Señor, eterno Dios, ante tu altar hoy vengo suplicante a rogar por el alma de mi amada, que la muerte tan cruel me arrebatara. Yo sé que tu poder es infinito, que eres igual con pobres y con ricos, y es por eso que en ti busco el consuelo para este corazón que está marchito. Si estoy dormido la sueño, si estoy despierto la miro, y por donde quiera que ando, su recuerdo va conmigo. Y llorando paso las noches llorando, para mí el sol ya no brilla, entre sombras voy vagando. Ante tu altar estoy aquí de hinojo. Ella se fue y yo quiero morir. Perdónanos, Señor, y ruega por nosotros.
Por el gusto.
Y ya estamos de regreso, radiolas y radiolos. Les vamos a dar algunos ejemplos de algunos cantantes que utilizan, obviamente, esta técnica llamada falsete, que ya les explicamos en el bloque anterior. Fíjense que Bruce Dickinson es vocalista del grupo Iron Maiden. Freddie Mercury, el mítico cantante de Queen. Rhapsody of Bohemia es el ejemplo más claro de cómo él utilizaba el falsete. También recordemos a Ian Gillan del grupo Deep Purple. El vocalista de Coldplay, Chris Martin, es otro que utiliza esta técnica. Pongan atención a canciones como Politic o Square One y van a comprobar esta información. El famosísimo Camilo VI, por ejemplo, en una canción llamada Getsemani, utiliza es el falsete. El cantante Bono de la mítica banda U2 o Axl Rose del grupo Guns N' Roses son otros dos ejemplos de cantantes que recurrían al falsete. Pero ¿saben en quién queda mucho más claro esta técnica? En el gran Michael Jackson, quien utilizó esta técnica en muchas de sus canciones y, bueno, alcanzaba unos agudos impresionantes. Otro maestro del falsete fue Prince, pero honor a quien honor merece, y el primero de todos, como siempre decimos aquí, el que pega primero pega dos veces, el gran Miguel Aceves Mejía. ¿A poco no, Peter?
Fíjate nada más qué fabuloso lo que estás comentando, ¿eh? Y ahorita, retomando un poquito, les comentaba sobre que fueron compadres Aceves Mejía y José Alfredo Jiménez. Efectivamente, Miguel Aceves Mejía bautiza a José Alfredo Jiménez Jr. En sí, José Alfredo Jiménez Jr., Edu y amigos, lleva también por nombre Miguel en honor a José, a don Miguel Aceves Mejía, y José Alfredo Jiménez le puso ese nombre, ¿no? Don Miguel Aceves Mejía, Edu y amigos, grabó más de 50 canciones de José Alfredo Jiménez, ¿eh? O sea, lo hizo famosísimo antes de que llegara Pedro Infante, como les dije, y antes de que Jorge Negrete también llegara a grabar canciones del maestro. Pero fíjense bien, amigos, Don Miguel Aceves Mejía, para que vean el monstruo que es Australia, Francia, fíjense nada más lo que les estoy diciendo, Estados Unidos, Centro, Sudamérica y México, dando a conocer perdón, la gran música mexicana y llevando el mariachi también, porque él fue el primero que dio a conocer al mariachi en el extranjero, llevándolo, o sea, por eso él es el que hizo el boom. Jorge Negrete, como les digo, fue, les dijo, hola, en México se canta canciones mexicanas rancheras, sí, pero don Miguel Aceves Mejía fue el que llevó todo eso y lo hizo famoso. Hay algo bien interesante en la vida de Miguel Aceves Mejía, amigos. Don Miguel Aceves Mejía, fíjense bien, era un idolazo en Argentina, un súper, súper ídolo, un divo en Argentina. Tan es así que la esposa de Miguel Aceves Mejía era argentina, con la cual duró 50 años casado hasta su muerte. Fíjense nada más.
Que nos pasen la receta, por favor.
Híjole. Un día, amigos, estaba don Miguel Aceves Mejía en Argentina. Él estaba cantando en un cabaret muy famoso, en el cabaret más grande de Buenos Aires, llamado Embassy, Embajador. Y dice Miguel Aceves Mejía en una de las entrevistas que llega un señor ahí que era, al parecer, el ministro de Educación argentino, o algo así platicaba Miguel Aceves Mejía. Le dice a don Miguel Aceves Mejía que estaban invitando a todos los artistas extranjeros que se encontraban en ese momento a uno de los mejores teatros de ópera de Buenos Aires, y que el presidente Juan Domingo Perón, que en esa época acababa de enviudar hacía poco de doña Eva Perón, iba a estar presente. Entonces, pero era puro extranjero, ningún argentino. Don Miguel Aceves Mejía dice, con todo gusto, cuenten conmigo, y yo ahí estoy. Le dicen, ¿verdad? ¿Quiere participar? Claro que sí, sí quiero participar. Resulta que van al teatro todos los cantantes extranjeros que se presentaba el presidente de Argentina, Juan Domingo Perón, en primera fila. A Miguel Aceves Mejía, amigos, lo dejan al último, ¿sí? Al último. De repente se presenta saliendo todo el mariachi, que era totalmente desconocido en Centro y Sudamérica, el mariachi. Imagínense cómo se quedaron todos con un teatro lleno y con el presidente argentino. Pues arrancan con el Son de la Negra, que es una de las canciones típicas mexicanas, ¿sí? Después de que don Miguel Aceves Mejía canta, cierra su presentación con una gran canción que, si mal no me equivoco, fue la que pusimos en el bloque pasado, que se llama Ruega por Nosotros. Esa es una de las canciones más icónicas, junto con Tata Dios, que también se las puse. Esa canción de Ruega por Nosotros es una canción tipo vals, tipo tango, no sé cómo llamarlo, muy triste, y obviamente con guapango, guapango y con falsete, que don Miguel Aceves Mejía, vestido con su traje de charro, con su mariachi, hay una estrofa de la canción que dice, Señor eterno Dios, ante tu altar estoy aquí de hinojos. Miguel Aceves Mejía, hincado ahí en el escenario con el sombrero, haciendo una cruz. El presidente de Argentina, Perón, estaba muy resentido todavía porque tenía poco de muerto Eva Perón. Él estaba en el palco con los ministros, y cuando empieza a cantar Ruega por Nosotros y la termina, olvídate, Edu, amigos, el teatro de Argentina retiembla de aplausos, todo mundo se para, la gente, los primeros ministros, el presidente, aplaudir a Miguel Aceves Mejía, el presidente llorando con la canción, acordándose de Eva Perón. Tan es así, amigos, que Miguel Aceves Mejía y Juan Domingo Perón se convirtieron en los mejores amigos, ¿sí? Fue el gran amigo del presidente Perón de Argentina, es una leyenda, un ícono en la historia. Esa misma noche, Miguel Aceves Mejía dura 3 meses en Argentina. Todos los días lo invitaba el presidente Perón a la Casa Rosada a desayunar. A las 7 de la mañana mandaba la limusina a que recogieran el hotel a don Miguel Aceves Mejía. O si no lo invitaba a desayunar, Edu, lo invitaba a comer. Les platicaba que don Miguel Aceves Mejía tenía problemas de tartamudez desde que era un pequeño, aunque no se le notaba ni en las películas, ni menos cuando cantaba. el presidente Juan Domingo Perón le puso a los mejores médicos para que lo ayudaran, para que lo apoyaran y perfeccionara un poco más su dicción y le quitara esa tartamudez. ¿Qué te parece esa anécdota que creo que estoy sorprendiendo a los radioescuchas, Edu?
No, pues, oye, no, gracias. Como siempre, de esto se trata, ¿no? De descubrir lo que no se sabe de ellos, de estas extraordinarias y míticas figuras, ¿no? Pues, fíjate que ahorita que mencionabas ya su paso por el cine, brevemente vamos a contarles a nuestras radiolas y radiolos que participa en más de 60 películas, como ya lo mencionaste, pero todas como de corte musical ranchero, ¿no? O el género de charros cantores, un género que creen radiolas y radiolos único en el mundo, es decir, así como el cine de luchadores, el cine de rumberas, que creen México también aporta al mundo. Y los estudiosos en el cine tienen que hablar de, por supuesto, los charros cantores. Y aparece, obviamente, don Miguel Aceves Mejía, porque como ya lo mencionabas, ¿no? Cualquier pretexto, aunque no tuviera nada que ver con el guión, porque los guiones de repente los charros cantores no son muy buenos, pues a cualquier pretexto para ponerse a cantar y hacer suspirar a la protagonista o enamorarla con su canto. ¿A poco no, Peter?
No, totalmente de acuerdo con lo que estás comentando. Y fíjate que, pues imagínate, Edu y amigos, la impresión en Sudamérica de que no conocieran el mariachi. Sale un mariachi de 12, 13 personajes vestidos a la usanza mexicana. Claro. Entonces, el mariachi ya sabes que es el alma de México, ¿no? Y en ese sentido, don Miguel Aceves Mejía siempre fue muy fiel a esa música y a ese tipo de acompañamiento musical. Entonces, don Miguel Aceves Mejía, amigos, es el primero en grabar con mariachi sinfónico. Esa modalidad de mariachi sinfónico, con muchos instrumentos ya, no únicamente instrumentos de viento o guitarra, ya más modernizado, esa modalidad, entre comillas, en su época la estableció otro gran divo que fue el maestro Esperón, que fue el director de musical de cabecera de Pedrito y de Jorgito Infante, ¿no? Entonces, además, el mariachi que llevaba el maestro Aceves Mejía no era cualquier mariachi, era el mejor mariachi, el más icónico y el más famoso a nivel mundial, que era el mariachi Vargas de Tecalitlán, Jalisco. ¿Qué te parece?
No, pues tenía que ser, porque imagínate, una gran voz, un gran intérprete, tenía que tener a fuercitas un gran mariachi, si no eso no hubiera salido pues nada bien, ¿estarás de acuerdo?
No, totalmente de acuerdo. Te digo que este señorón en las películas, también regresando un poco a eso, como tú decías, pues es que trabajó con la crema innata de la época de oro del cine. Ya les mencioné ahorita algunas. También incluimos ahí, por ejemplo, a Tere Velázquez, a Marco Antonio Muñiz, a Lucha Villa, a Fernando Soto Mantequilla, a Rosita Arenas, mi novia Miroslava, que ya la dije, ah, qué corajito me da, pero bueno. Pedro Armendáriz, o sea, estás oyendo la Tongolele, imagínate, o sea, los actores y divos que te estoy comentando a ti y a los amigos con los cuales Miguel Aceves Mejía hizo películas, Edu, o sea, la crema innata de lo mejor de lo mejor.
Sí, pues es que imagínate, ¿no? Con casi 70 años de carrera en total, pues le toca a la época de oro del cine mexicano, le toca a la época de plata. Y tal vez, ¿no? Ya lo último, ya casi la ruina del cine mexicano, ¿no? Pero él, por supuesto, con su papel de charro cantor en sus películas.
Sí, definitivamente fue un grande. A mí lo que más me impresionó fue que hace llorar al presidente argentino en ese palco con esa gran canción de Ruega por Nosotros. Y de ahí esa gran amistad. O sea, eso sí es algo muy muy impresionante, ¿no? En sí, amigos, Miguel Aceves Mejía supo poner el nombre de la música ranchera mexicana muy en alto. O sea, quienes tuvieron la fortuna de conocerlo decían que era una persona de lo más alegre, de lo más simpática y de lo más sencilla, ¿no? Él sí conservó, le doy amigos, lo que fue totalmente la esencia de la música mexicana, porque recuerdan ustedes que Jorge Negrete no fue a ciencia cierta un intérprete muy definido del folclore mexicano, y Pedro Infante sí cantaba mucha ranchera, pero también Pedro Infante le entraba mucho al bolero ranchero, mucho a los valses y a canciones infantiles. Pero don Miguel Aceves Mejía sí le dio la vuelta al mundo con la música mexicana, desde Argentina o desde la Patagonia hasta Europa, totalmente así fue. Edu, yo creo que vamos a nuestro último bloque musical con la parte final de este programazo de Don Miguel Acevedo Mejía, y también para decirles de quién vamos a hablar la próxima semana, ¿te parece?
Perfecto, tú mandas, tú eres la voz líder de esta emisión llamada Divas
por y el Voces del Cine Mexicano. Radio.
Cuando la estaba queriendo, cuando la estaba sintiendo, todita mía la vi partir. Me juró que regresaba, pero todo era mentira, porque ya su alma no era de mí. En la noche silenciosa nos miramos frente a frente. Sin hablar, ella me dijo de pronto que olvidará su cariño, que no me quería engañar. Del crucifijo de la torre de una iglesia, cuando la luna nos alumbró, yo la estreché entre mis brazos con ganas de detenerla, pero el orgullo me lo impidió. Ya solo frente a la iglesia y llorando ante el Cristo, fui a implorar. Al contemplar mi tristeza, el crucifijo de piedra también se puso a llorar.
Por el puro gusto. Radio.
Bueno, amigos, hemos regresado y créanme que no se pueden quejar, porque las canciones que hemos puesto esta noche, la última que escuchamos, creo fue El Crucifijo de Piedra, si no me equivoco, les puse tres de las canciones más emblemáticas, porque es difícil, amigos. O sea, Miguel Acevedo Mejía tiene más de 2,000 canciones, así que imagínense tratar de escoger una de las, o al menos las tres más emblemáticas y entre comillas, porque van a decir, oye, faltó La Malagueña, y faltó Grandioso, y faltaron muchísimas. Es imposible de 2,000 canciones escoger tres, pero traté de que fuera lo más emblemático, lo que creo yo que le podía agradar y gustar a la gente. Y bueno, Edu y amigos, este gran divo que nace en el estado de Chihuahua, que es registrado, bueno, nace en Estados Unidos, como dijimos, por cuestiones del destino, por la Revolución Mexicana, pero registrado en Ciudad Juárez, Chihuahua, pues fallece lamentablemente un 5 de noviembre del 2006 el maestro Miguel Acevedo Mejía, un hombre demasiado longevo, Edu, muy longevo, porque tú toma en cuenta sus casi 70 años de carrera. Uh-huh. O sea, lo que ellos viajan por el mundo, se enfrentan a muchos viajes, muchos hoteles, muchos aeropuertos, mucha antesala, climas distintos, alturas distinto, o sea, todo lo que conlleva el traslado durante 70 años de trayectoria, y este señorón que muere arriba de los 90 años de edad. Sin lugar a dudas, amigos, si ustedes no conocían mucho del gran intérprete, del pastor, de la malagueña y de muchísimas canciones más, se han dado cuenta de la grandeza de este señorón. O sea, yo me quedé impresionado con eso de Juan Domingo Perón, cuando canta la canción Ruega por Nosotros. Me quedé impresionado que llevó la música a Australia, la llevó a París, la llevó a Centro Sudamérica, a Estados Unidos. O sea, dense en cuenta, amigos, que muchas ocasiones, y no sé si te pasas a ti, Edu, que aunque seamos cinéfilos de la época de oro del cine de México, inclusive también la de Hollywood, pero casi siempre la gran mayoría de nosotros, sin decir que todos, pero estamos casados con los, o casadas o casados con los 6 o 10 más conocidos, ¿no es cierto, Edu?
Sí, tiene que ver mucho por su vasta obra, pero yo creo que por sobre todas las cosas por su talento y porque son una referencia, marcan una escuela, estarás de acuerdo. Por ejemplo, Miguel Aceves Mejía, por ejemplo, una vez más, ¿no? Un hombre del pueblo, pero para el pueblo. Él no cursó o no tiene un título universitario. Tal vez estudió en su momento la primaria o por mucho fue la secundaria en su momento. Empezó desde abajo, fue un hombre que se fue construyendo poco a poco, no fue un hombre de carrera, más bien la vida lo fue haciendo prácticamente. Él al día de hoy sigue registrando su compañía discográfica de 8,000 a 10,000 discos vendidos, imagínate la misma cantidad que hace Amalia Mendoza, la Tariacuri. También podremos hablar de él que un... Tal vez él vivió mucho por lo sencillo que él era como ser humano. No se le conoce o no se hace referencia a que tuviera problemas con el alcohol, o que fuera un mal marido, o que fuera un mal padre. Un hombre muy, muy ameno, muy sano y muy, muy tranquilo. Y yo creo que eso es el reflejo de una buena vida y, bueno, dedicada tal vez a lo que más le gustó, ¿no? Cantar. ¿A poco no?
Sí, en sí, el maestro César Mejía, la gran mayoría de los amigos con los que trabajó, ya prácticamente todos muertos en su gran mayoría, lo recuerdan como un gran artista, como un gran ser humano, ¿no? Inclusive un artista de renombre internacional que ya lo están viendo. Para eso son estos programas. Recuerden que tampoco nosotros somos sabelotodos. Nosotros hay ciertos divos que únicamente los conocemos muy poco, los conocemos por encima. Pero cuando tenemos que hacer estos grandes programas cada domingo o domingo con domingo, pues tenemos... Tenemos que empezar a afianzar al máximo, y es también cuando nosotros como fans de esta bella época del cine de oro nos damos cuenta de cosas que yo no sabía. Por ejemplo, yo no sabía eso del presidente Perón, por decirles algo, ¿no? Entonces, yo también me voy retroalimentando, voy sabiendo más, voy aprendiendo más con cada programa que tú y un servidor hacemos aquí cada domingo. Pues obviamente que ya nos estamos volviendo un poco más expertos en la gran mayoría de los artistas. ¿Por qué? Porque forzoso y necesariamente tenemos que estudiar más lo que nosotros conocemos, más el aporte que aquí hacemos nosotros con nuestra forma de ser, de llevar a cabo las narrativas, o con nuestro gran punto de vista que tenemos. Entonces ya eso es un complemento, pero créanme que sí, sí es fabuloso hacer esto, ¿no? Obviamente que Radiola nos forza a hacer esto porque nos abren las puertas para exponer lo que a nosotros nos gusta hacer, pero a la vez también nos forzan a estudiar más y a conocer más, cosa que a mí me agrada, porque de por sí me agrada mucho esto, Edu. Entonces, si me forzo, entre comillas, a estudiar para saber más, pues es excelente y vas conociendo más de los ídolos, ¿no crees?
Claro, de hecho también esto es, pues, digamos que nuestros escuchas, ¿no? Sus comentarios... sus agradecimientos o sus observaciones son lo que nos retroalimentan y por supuesto hacen que nos salgamos de nuestra zona de confort y nos preguntemos de qué les vamos a hablar, qué les vamos a decir para que también se diviertan, para que también accedan a esta información y también la corroboren, ¿no? Que es el anuncio que siempre hago en Los Extraños Pasajeros. Uno no tiene la verdad absoluta y uno espera, por supuesto, mucho más las observaciones, las correcciones, que es lo que mejor nos puede hacer ser mejores personas.
Sí, definitivamente que ya una vez que nosotros nos informamos o leemos que hay algunos divos que sí dominamos, pero no somos todólogos. O sea, ni el más experto en cine se sabe la biografía de todos. Como lo he dicho yo siempre, puede ser experto en un divo, en dos o en tres. Ahí sí sería un pecado que no te supiera su vida al revés y al derecho. Pero es imposible saber todo. Entonces, esto nos retroalimenta junto con la gente que nos hace el favor de escucharnos para conocer más y saber también de todos ellos. Y como les digo, también no hay que encerrarnos únicamente en los que conocemos y de cajón, en los 10 que conocemos o 20 o que nos gustan, ¿sí? O sea, hay demasiados artistas y precisamente mi programa, en compañía de Du, va a llegar un momento en que también de repente los voy a sorprender, volviéndonos en críticos de películas, como les dije en una ocasión. De repente habrá ocasiones que no hablemos de algún divo porque le vamos a dedicar esa hora a una película y nos vamos a convertir en críticos, en dar nuestro punto de vista. Entonces, también no hay que amarrarnos siempre en que ya hablaste de los 20 más famosos, ahora ¿de quién vas a hablar? No, esta época es muy amplia, es muy vasta, ya se los he dicho y se los he repetido miles de veces, productores, directores, actores, músicos de reparto, secundarios, los conocidos y los desconocidos. Entonces, más aparte, todas las famosas películas que aquí nunca nos hemos puesto de duyo ni a criticarlas, ni a recortarlas, ni a ensalzarlas, ni a destrozarlas, pues ya lo vamos a empezar a hacer. Entonces nos vamos a sorprender mucho con este gran programa. Sí, definitivo, ¿no? Pero ahorita, pues, hablamos de un monstruo de la época de oro. Yo creo que con lo que hemos hablado de Miguel Aceves Mejía, se han dado cuenta del tipo de personaje que es este señorón, por si ustedes no lo tomaban mucho en cuenta, ¿eh? Yo sé que muchos sí, pero muchos no salen igual, con todo respeto, de Jorge, de Pedro, y párale de contar. No, la época de oro es amplísima, ¿no, Edu?
Así es, así que ya está abierto el abanico de temas, de todas las posibilidades, y por supuesto síganse agregando a esta aventura. Por supuesto, divas y divos del cine mexicano, y hay comercial, Los Extraños Pasajeros, ¿a poco no?
Claro que sí, y vamos a decir de una vez, para comentar tantito de él, todavía nos quedan como unos 3-4 minutos, no sé, me aceleren, amigos. Bueno, más bien amigas, o no sé si también algunos amigos. La próxima semana, las jovencitas, las señoritas, las niñas, las grandes, las maduras y las muy maduras van a estar, pero de alarido, de grito, y no quiero decir una frase que usamos mucho en México, que es hasta, bueno, mejor no la digo. Así, algo así como pantaleta mojada, o yo no sé qué decirles, porque la próxima semana, aquí en Divas y Divos del Cine Mexicano, vamos a hablar de un actor galán, guapísimo, actorazo, divo en Hollywood, divo en México, que para mí, en lo personal, está dentro de los 5 más grandes divos en toda la historia. La próxima semana, señoritas y también señoritos, porque hay muchos caballeros que también se van a derretir con él, vamos a hablar de don Pedro Armendáriz. ¿Qué te parece, Edu?
Excelente. No, presencia en el cine mexicano, una mirada fulminante, un hombre que paralizaba todo. La verdad que es, su huella en el cine mexicano es inmortal. El gran Pedro Armendáriz. Se van a desmayar todas y todos, ¿cómo no?
Ya está sonando mi WhatsApp. ¿Qué les dije? Ya está empezando a sonar mi WhatsApp. Don Pedro Armendáriz, que las mujeres se derriten, sobre todo en esa gran película de Enamorada que hizo con María Félix, pero pues también tenemos a María Candelaria, ¿no? Si no me equivoco, por ahí. Y tenemos otras grandes producciones de este señor que era galán. O sea, no sé si sea el máximo galán del cine mexicano, don Pedro Armendáriz, ¿eh? Esa personalidad, un hombre muy culto, un hombre que hablaba muchos idiomas, un hombre trigueño, de ojo verde, ceja arqueada y levantada. Yo creo que las damas ya ahorita están felices porque ya estoy escuchando mi WhatsApp que está suene, pero bueno, ya les dije que sí iba a suceder, Edu.
Excelente. Por favor, ya tenemos una cita para el próximo domingo en Divas y Divos del Cine Mexicano. Peter, yo creo que ya es la hora de decirles adiós, aunque no queremos, aunque nos duele.
Así es, Edu, muy agradecido de mi parte. Espero que hayan disfrutado este gran homenaje al maestro Miguel Acedes Mejía. Que pasen buenas noches. Nos vemos la próxima semana con Pedro Armendáriz. Adiós, buenas noches.
Un abrazote, adiós y gracias por todo. Los esperamos y los queremos. Sigan en Radio La Utopía
por el puro gusto. Radio La Utopía.